1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, a partir de este momento damos inicio a Contexto, un programa radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como es costumbre en este espacio, nos gusta compartir con ustedes, nuestros oyentes, las diferentes propuestas radiofónicas que se realizan en distintos escenarios. Hoy, como hemos venido haciendo desde hace algunos programas, quiero presentarles una producción realizada por una estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. Ella es Alejandra Medina, así que los invito a escuchar su trabajo.
Bendito Dios, ya hoy nos pagaron, si ha sido un mes largo, ¿no? Y pesado este mes con eso de los partidos y las elecciones y las calles vueltas nada, y uno barra y barra y al momentico eso se muraba todo otra vez.
¡No! Gracias a Dios a mí me tocó los barrios del norte. Allá casi no hay mucho mogrero, pero sí, este mes fue largo. Con decirte que ya tengo medio suelto empeñado, no sé qué voy a hacer. ¿De dónde voy a sacar para el arriendo, para la comida, los transportes de la niña y los míos con solo 300 mil pesos? No, mija, me tocará ahora en adelante irme y venirme a pie.
Quietas, mis señoras, cuchibarbis.
No, señor, no.
Se me van arrimando allí. Eso, a ver, pasito, sin escándalo, que no les va a pasar nada si colaboran, ¿sí?
No, ¿qué pasa? No, señor, tome todo, llévese el celular, llévese el bolso. Pero no me haga nada, mire que soy madre de camisa de familia. Nos ganamos la vida haciendo la sede del municipio, no sea así.
¿Qué me creyeron, vos o qué? Pues claro que el celular también se lo recibo, pero ya las vi, ya las pillé. ¿A dónde tienen la plata? A ver, las teticas son los culitos, a ver.
No,
¿se la saca
no,
usted
señor,
o se lo busco yo?
No, señor, por favor, entienda. No, tome. No me haga nada, no me toque nada ya.
Escenas como la anterior se repiten cada día, a cada minuto, en todo el mundo. Y Popayán no es la excepción. Popayán, capital del departamento del Cauca, es una ciudad colombiana ubicada al suroccidente del país, entre la cordillera occidental y la cordillera central. Tiene aproximadamente 268.000 habitantes. Su extensión territorial es de 512 kilómetros cuadrados. Una ciudad pequeña, conocida nacional e internacionalmente por sus costumbres, tradiciones e historia. Sin embargo, en Popayán, como en toda ciudad, residen problemas sociales que afectan la calidad de vida y tranquilidad de sus habitantes. Una de estas problemáticas es la inseguridad. Para el año 2013, casi el 20% de la población reportó haber sido victimizado, ubicando a esta ciudad en la cuarta posición de victimización en el país. Además, según la encuesta de seguridad ciudadana realizada por el DANE, es la tercera ciudad en la que más se reporta hurto a personas. En el 2010 se registraron 122 casos de homicidio y todo esto tiene gran incidencia en la percepción de seguridad que tienen sus habitantes. Más de la mitad de su población no se siente segura en Popayán y esto, más que ser una cifra, un factor, un índice, es toda una realidad.
Es Marta González, tengo 69 años, vivo en Popayán y mi historia es la siguiente. Una vez iba para la iglesia y en la esquina de un poste antes de llegar a la iglesia había un hombre bajito, gordito, como indiado él, con un buzo verde, me acuerdo mucho. Y cuando me vio, yo iba a cruzar para un donde él estaba, siguió adelante o mío, como unos 3 metros, y como a la media cuadra había una camioneta cuadrada con un señor, una camioneta blanca, y él se arrimó por la ventanilla e hizo 2 tiros. Pero yo en ese tiempo no sabía cómo era un tiro y yo pensé que eran torpedos que le había tirado. Cuando pasé, vi él, estaban los vidrios quebrados y el señor estaba ahí sobre la dirección del carro. Entonces atrás iba otro señor y comenzó a gritar que lo habían matado, que lo habían matado, y a señalar al sicario e iba adelante, caminando. Él siguió caminando, él no corrió para nada. Era en una cuadra bien larga y él siguió caminando. Y no corrió hasta yo me entré a la iglesia. Él iba normal. Cuando la bulla había matado a un vecino de la iglesia y... Entonces, esa es mi historia.
¿Usted alcanzó a ver la cara del hombre que le disparó al señor de la camioneta?
Sí, claro. Había un bombillo y ahí era bien iluminada.
¿Eso fue de día?
No, de noche, antesito de las 7.
Se abrió una investigación a raíz de este asesinato y usted, tengo entendido, que fue citada para dar su declaración.
Pues sí, pero no sé qué sucedió con el tiempo. Nos llamaron hacia todos, y los íbamos pasando en ese momento, y nos conocían, vivíamos por ahí.
¿Usted no tuvo miedo de declarar?
Pues sí, uno le da mucho miedo y uno queda muy impresionado con una cosa de esas, porque yo hasta los meses sentía miedo cuando sentía una moto atrás o porque pues yo vi bien al chicario y él también me vio a mí. Yo dije, de pronto lo siguen a uno para matarlo, porque uno los ha visto. Entonces uno queda así psicoseado con una cosa de esas. Si uno si es así, o sea, con un robo, mucho menos con un asesinato.
Ludivia Parra es una mujer humilde que por sus escasos recursos económicos ha dedicado su vida a trabajar en servicio doméstico. Con este, ha logrado subsistir no solo ella, sino que además le brinda bienestar a su hija. Al menos así fue hasta que iniciara su tragedia.
Mi nombre es Ludivia Parra, tengo 46 años, vivo aquí en Popayán. Hasta hace un año y medio todo transcurría normalmente. Yo era una persona muy tranquila, pensaba que nunca me iba a ocurrir nada, hasta que una vez, hace como un año y medio, fue cuando me iba con una amiga y nos atracaron. La peor parte la llevé yo, puesto que al muchacho, de ver que no tenía nada, me iba a matar. Y yo, por evitar que me matara, pues metí la mano y fue cuando me la dañó. Ese día ella me invitó para ir a la casa de ella. Ella vivía por allá, por Buenavista. Eran las 3 de la tarde. Ese día todo tranquilo, cuando de pronto 2 muchachos venían y yo sí, con un sexto sentido, le dije a mi amiga, pues devolvámonos. Y pues la amiga dijo que no, que todo normal. Y fue cuando nos agarraron. Pues digamos que también, gracias a Dios, pues no me mataron. Me cortaron, sí, pero me dañaron la mano, pero pues eso fue lo más grave, pero no me quitaron la vida, que fue lo que quería el muchacho. Ellos se nos acercaron, el uno venía como de un lado y el otro se nos fue por atrás. El que se venía como hacia atrás me agarró a mí pues con un cuchillo y nos pidió plata. Entonces no teníamos ni siquiera, nos fuimos a pie porque no teníamos ni para el bus. Entonces yo le dije al muchacho pues que no tenía plata. El muchacho pues se enojó y me tiró al suelo, se me puso una rodilla encima. y me iba pues a enterrar el cuchillo como hacia el pecho. Entonces pues mi reacción fue coger la hoja de la, del cuchillo, y fue ahí donde me jaló el cuchillo y me dañó los tendones. En ese momento pues uno de los nervios no siente nada, sino que cuando ya me paré, mi amiga fue la que se dio cuenta, porque yo llevé la mano hacia mi pecho pues diciéndole que pues, qué susto, y pues ella en el momento se puso pálida y pues obviamente me dijo que me habían matado, y a mí me dio risa porque yo le dije, pues si yo estoy viva. Entonces fue cuando ya vi que la sangre empezó a correr hacia la camisa, porque pues yo puse la mano hacia el pecho. Entonces yo me asusté, y entonces fue cuando ajusté como la mano y los dedos se me fueron hacia atrás. Entonces pues ahí fue el susto, porque yo dije que me volaron todos los dedos. Entonces la amiga pues me iba a acompañar a la clínica. Yo le dije pues que ella siguiera el camino, porque la mamá la estaba esperando. Después se preocupaba, y pues que yo iba a la clínica. Ya eso eran de las 4 de la tarde cuando yo llegué a la clínica. De allí me vinieron a atender como a las 11 de la noche. Pues fue una pérdida de sangre mucho. O sea, perdí mucha sangre. Me mareaba muchas veces, pero más embargo los médicos no me atendían, porque había ese día jugaba Colombia con otro, bueno, otro, entonces hubiera muchos accidentes, y pues atendía más a los peores heridos. Y a mí pues me vinieron a atender de tarde. No vieron el daño que hicieron estos muchachos, y solamente cosieron y dejaron pasar unos 3-4 meses. Y de ahí ya me vinieron a operar, pero ya la mano estaba redañada. Y de allí pues venían las cirugías, y hasta el son de hoy no han quedado bien.
Ludivia no buscó el peligro, no incitó al ladrón, y como cualquier colombiano tiene derecho a que el Estado le garantice la seguridad en todo el territorio nacional y en todo momento. Sin embargo, fue víctima de la inseguridad que aqueja a esta ciudad, y sus consecuencias aún no han sido reparadas.
Bueno, a mí me perjudica mucho porque mi trabajo es de servicio doméstico, entonces se requiere mucho del empleo de las manos. Yo soy zurda y mi mano afectada fue la zurda, entonces obligatoriamente me tocó aprender con la derecha. Y de ese tiempo para acá, pues no he podido trabajar como se debe. Si me llaman para trabajos por unos 15, 20 días, después ya ven que no puedo trabajar como uno tiene que hacerlo, entonces toca que buscar en otro lado, y así me tiene de casa en casa, y los trabajos ya no son iguales, porque pues ya no puedo manipular bien los alimentos, más que todo lavar la ropa y hacer muchos trabajos que hacía antes, ya no los puedo hacer. Entonces pues el trabajo no es seguro, pues después de eso lo que me ocurrió.
Para Juan Pablo Mata, jefe de la Oficina de Seguridad de la Secretaría de Gobierno de Popayán, la función del Estado de garantizar este derecho solo es posible si las víctimas de la inseguridad urbana denuncian estos delitos.
Para el Estado es muy complicado esa definición. Pero además, la obligación del Estado es capturar al delincuente y someterlo a juicio y que lo condenen. Esa es la obligación del Estado frente a un delincuente. Y obligar a ese delincuente a que repare a su víctima. Esa es la obligación del Estado.
A eso se reduce
el riesgo. Exacto. Garantizar es evitar. Y si sucede de todas formas, castigar a la persona que lo hizo y que obligar a que esa persona repare a su víctima. Esa es la obligación del Estado con la seguridad. Las víctimas de los delitos deben ser restituidas por los victimarios. Por eso el Código Penal hoy en día tiene un concepto que es el de la justicia, la reparación integral de la víctima. ¿Qué se busca? Que el homicida, por ejemplo, restituya a su víctima en lo que le hizo daño. Le pongo un ejemplo. En un proceso penal, las partes son la fiscalía que acusa, la defensa, que es quien defiende al imputado, la Procuraduría General de la Nación, que garantiza que todo el procedimiento esté bien hecho, y la víctima. Para que una persona, por ejemplo, tenga rebaja de penas, tiene que haber compensado a la víctima, tiene que haber reparado a la víctima. Pero no es el Estado quien tiene que reparar a las víctimas de la seguridad urbana, sino el delincuente, sino la persona que cometió el delito, porque no es controlable por parte del Estado el delincuente.
Pero Ludivia Parra no denunció.
No puse denuncia porque, empezando que todo, son muchachos que los cogerán unos 2-3 días y a los 4 días los sueltan y pues uno quedaría como al ojo de ellos, pues, ¿no? O sea, después lo buscan y le hacen más mal. Y pues así transcurrió el tiempo, cuando al mes vi a uno de ellos que sí le habían dado machete por el estómago y estaba en el hospital y estaba muy grave. No supe más de él y allí pues no, yo no puse denuncia. Y todo transcurrió normal después de ese día.
Marta González tampoco denunció.
¿A usted alguna vez la han atracado?
Sí, 2 veces me han robado y eso uno era muy traumatizado.
¿Cómo han sido los robos? ¿Con arma blanca, con arma de fuego o cómo?
Con arma blanca.
¿La han lastimado?
No, gracias a Dios no. Apenas me han asustado, sí, para entregue lo que lleve, pero no me han hecho nada, gracias a Dios.
¿Usted alguna vez de las veces que le han robado ha presentado denuncia?
No, por eso no paran bolas y... La primera vez que me robaron fue un arma blanca a 2 hombres en el barrio de La Esmeralda. Yo después andaba por el centro como a los 15 días y volví a ver el ladrón y yo me asusté mucho. Porque pues ellos lo ven bien a uno y uno también nos ve. Él se me hizo de frente y yo lo distingo, donde lo vea yo lo distingo. Él fue el que me robó, entonces uno le da mucho miedo.
¿Qué es lo que a la gente más le mortifica? Que dicen que al ladrón lo cogen y no le pasa nada.
Eso le iba a preguntar.
Entonces, la percepción me la termina impactando la impunidad. Pero resulta que el Poder Judicial no depende del municipio. Entonces, nosotros no podemos definir una política criminal, porque es una política nacional. El tema de los menores de edad. Los delincuentes buscan hoy en día muchachos de 17 años, porque un muchacho de 17 años no tiene un tratamiento legal como delincuente. Si una persona a los 17 años mata a otro, lo máximo que le van a dar de condena es un año de reclusión mientras tratan de devolverlo al buen camino y no sé qué, dice Juan. Mientras que si usted tiene 18 años y mata a alguien, la pueden condenar a 40 años. Ese tipo de diferenciaciones legales genera percepción de inseguridad a través de la impunidad.
Más allá de no creer en las autoridades competentes, en la fuerza pública, los ciudadanos no creen en la justicia colombiana. Esto lo explica el abogado Jorge Acosta.
La gente no denuncia porque no va a haber una pronta solución a su problema. Y desafortunadamente lo que hacen es quedarse callados y aguantarse las situaciones. El consejo que yo siempre doy es que, independientemente de lo que pase, actúe y haga valer sus derechos, exíjalos. Y si es el caso, párese en la raya y hágase respetar, ¿no? Obviamente dentro del marco legal. En cuanto a la normatividad y la aplicación, y siendo Colombia un país guiño guiño garantista, te das cuenta que por todo hay rebaja de penas. Y dependiendo de lo vuelvo y te lo digo, del ámbito subjetivo, de que tú tengas o no un buen abogado, de que tengas o no un juez asequible o inhumano o exegético, etcétera, etcétera, vas a tener una aplicación diferente de la norma.
En la medida en que uno logra aportar a los procesos, a través de los organismos de investigación, elementos probatorios, la justicia avanza. Y esa percepción de inseguridad a través de la impunidad se va disminuyendo. Con un inconveniente que no depende también de nosotros. Y es que hay un gran hacinamiento carcelario. Entonces los jueces de garantías son muy celosos en mandar más gente a la cárcel. O sea, a usted le roban su celular, usted pone la denuncia, capturan al que le robó el celular, pero no lo mandan a la cárcel porque al ser considerado un delito menor, no van a meterlo en un sitio donde hay hacinamiento carcelario. Entonces, aunque avanzamos muy rápido con la policía en la investigación, la captura y la judicialización, tenemos un hueco ahí que es el hacinamiento carcelario. No podemos mandar más gente a la cárcel. En la medida en que las investigaciones avanzan y logramos capturas, tenemos necesidad de cupos carcelarios para poderlos meter allá. Ahí estamos, porque eso tampoco depende del municipio, sino del nivel nacional.
Sin embargo, hay una población que no está registrada en estas encuestas. Ese sector de Popayán que no está aquí porque su vida corría peligro. Más allá de saber que en Popayán existe el hurto, el homicidio, el sicariato, el fleteo, el abuso sexual, entre otros delitos, los ciudadanos también se enteran de la existencia de otro tipo de actos criminales, como los crímenes de Estado, también presentes en la capital caucana, o las extrañas circunstancias que hicieron que los payaneses, que habitualmente eran vistos en los actos culturales, en la tienda del barrio, en las calles blancas de esta ciudad, se marcharan. Es el caso de este payanés que desde tierras extranjeras comparte su testimonio.
Soy un payanés, 100% caucano. Soy activista de derechos humanos. He participado en el movimiento estudiantil. Soy periodista ciudadano. Soy community manager, manejo las redes sociales, los sistemas, por eso le manejo las TIC 2.0. He estado en medios alternativos, populares, y en esa dinámica de generar la noticia, de buscar la noticia y de dar una opinión diferente. En la pasada, el pasado scratch que hubo con Álvaro Uribe en la ciudad de Popayán, el pasado agosto de 2013, se realizó una jornada de protesta de los estudiantes universitarios para no dejar entrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con una protesta de forma pacífica, no violenta, de rechazo a las políticas que hizo Uribe con la universidad pública y el movimiento estudiantil. En las redes sociales organizaron a la gente, llamamiento a la comunidad estudiantil, ciudadana, de rechazar esto. Y yo fui uno de los que estuve ahí en la línea entregar ese scratch, o sea, de difundir por los medios de Twitter, Facebook, redes sociales, en los blogs, yo soy un bloguero. Después del scratch, el éxito del scratch, de colocar la noticia de lo que pasó con el scratch, al día siguiente comienzan a llegar correos amenazantes, correos electrónicos amenazantes a mi cuenta de correo, diciéndome que yo soy un pichón de terrorista, que me hablé del país, que empezaron a llegar sufragios, empezaron a llegar también amenazas por Twitter, acusándome de que yo soy de la insurgencia, de las FARC, y fue tan popular el blog que yo coloqué la nota sobre el scratch de Uribe, que inclusive dijo el vicepresidente Francisco Santos, Pacho Santos, me menciona en Twitter, diciéndome que yo soy de la izquierda radical asesina, o sea, de una forma u otra me hizo el popular matoneo en redes sociales. Llegué el caso a diferentes fundaciones de derechos humanos. Venía en una alerta amarilla, al raíz del caso ya tenía una alerta roja, y bueno, en un momento a otro se decidió salir del país para preservar la vida.
Todas estas cosas indiscutiblemente dejan huella en la memoria y el espíritu de Popayán. Para las autoridades y los funcionarios de Estado, una cosa es la percepción de seguridad y otra muy diferente es la realidad, en la que ellos dicen que la criminalidad y la victimización sí están disminuyendo en la ciudad. Pero díganme ustedes, ¿no es preocupante que más de la mitad de payaneses se sienta inseguro en su ciudad?
Acabamos de escuchar una producción radial realizada por Alejandra Medina, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. Así llegamos al final de Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden escucharnos nuevamente el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
Uno, el acontecimiento. Dos, los testigos. Y tres, el relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.